Bienvenidos a Cosmer 16, un podcast dedicado a la obra de Brandon Sanderson y sobre todo al Cosmer, claro. Y hoy tengo dos cosas importantes. La primera es presentar al invitado, Bruno Jondalar. ¿Cómo estás? O sea, me hace una ilusión brutal tenerte aquí.
Pues yo encantado de venir a tu podcast, Borja, aunque no me creas porque ya lo hemos hablado antes, pero a mí todavía me hace más ilusión.
No es verdad.
Y como lo sabes, sobre todo porque voy a salir de aquí con, a futuro, esperemos, si Correos va bien, con un pin.
Lo has dicho. Lo estáis viendo, ¿no? Que todo el mundo viene aquí por el pin. Si no, no traería a nadie. O sea, no hubiese traído a nadie si no fuese por el pin. Buen marketing. Bruno, ¿quién es Bruno? Bruno es un interno de Puente 4 Podcast. Bruno es el de las grapas de Puente 4 Podcast. Bruno es, yo creo que, parte del alma del fandom del Cosmer. Es alguien que está en todos los directos, en todos los saraos. O sea, siempre está ahí para animar, para dar un consejo bueno, para... Está allí. Es yo creo que la definición de Jondalar es está allí. Y no me puede hacer más ilusión. Además, el tío es muy listo. Cuéntanos un poco sobre ti, John. Bruno.
Bueno, pues, no sé, lector empedernido desde pequeño. En mi casa siempre mis padres estaban con un libro en la mano, así que me crié así. Y otra cosa no, pero leer, pues me he hinchado desde que aprendí. Y sobre todo en los últimos tiempos, fantasía y ciencia ficción. Es el género por el que me ha dado en los últimos años, el que más estoy leyendo. Y pues conocí a Brandon Sanderson y a El Cosmer en 2017, me parece, antes de que saliera juramentada.
Hace poquito.
Y desde entonces ya le he hecho unas cuantas, bueno, un par de vueltas a todos y alguno más de dos. Y nada, metido desde hace un año y pico en la comunidad, en las diferentes comunidades que hay, Puente 4 Podcast, Taberna del Balrog, ahora Cosmere 16, los directos de la Coppermine, conociendo gente estupenda. E intercambiando ideas y compartiendo nuestra pasión por el Cosmere, por Sanderson y por la literatura, y hoy pues disfrutando de que me hayas invitado a este programa.
Tenemos otra, muchas gracias por estas palabras, tenemos otra novedad, como habréis visto, y es el fondo nuevo. Los que estéis en YouTube, los que estéis en iVoox, espero que no veáis nada, porque si no tenemos un problema con los de Spotify. Estoy muy contento con el fondo nuevo, la verdad. Las 16 esquirlas, bueno, Ya hablaremos de este fondo, porque esperemos que también sufra algún tipo de novedad este fondo. Ya iréis viendo. Pero bueno, estamos muy contentos. Muchas gracias, Mario, de nuevo, por el esfuerzo que siempre haces. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar otra vez de Sexto del Ocaso, pero un poco distinto a lo que hicimos en la charla con Marina y con César. Porque la otra vez hablamos sobre los capítulos que había lanzado el amigo Brandon, los que había leído en un vídeo que nos leyó el prólogo, el capítulo 3 y el capítulo 11 del Proyecto Secreto 5, proyecto que saldrá el año que viene, sobre abril, más o menos, en digital. Ya acabará de dar fechas, pero bueno, más o menos esa es la fecha estimada. Al cabo de una semana sacó un nuevo capítulo, el capítulo 4, que venía a completar el capítulo 3. El capítulo 3 y 4... nos cuenta lo mismo que nos contaba Brandon ya en el lanzamiento de El Ritmo de la Guerra, que es básicamente Sexto del Ocaso 2, ¿vale? Revisando la Copper, las WOP, sobre todo las Words of Brandon, me he dado cuenta de que Brandon no las tenía todas de acabar escribiendo este relato. Yo pensaba que era broma, porque siempre decía, algún día lo escribiré, pero no lo tengo muy claro... Y al final nos ha hecho el cambiazo, nos ha hecho la 13-14. Hemos pasado de tener una continuación de Sexto del Ocaso 2 a tener una ampliación, bueno, ahora hablaremos en el capítulo de esto. Atentos, este capítulo tiene spoilers de Sexto del Ocaso, tiene spoilers de el Proyecto Secreto 5 y de Era 2 seguramente. De Miss Borrena 2, seguramente. Bueno, seguramente no, seguro. Y de algo de Rorschach, o sea que es un capítulo para avanzados. Que lo tengáis claro. Musgo del bueno. John, ¿qué cuéntame, aunque ya lo hablamos con Marine César, ¿qué te pareció la jugada del amigo Brandon?
Pues a ver, yo personalmente tenía muchas ganas de que continuara el avance que teníamos de Sexto del Ocaso 2, porque soy una persona con innumerables tocs Y uno de ellos es que no me gusta que queden flecos abiertos, cosas que no están canonizadas del todo, porque no me permite, ya no sé si puedo teorizar con eso o no, porque un día puede cambiarlo, entonces me genera esa inseguridad de que no sé si es información fiable en la que basar mis conjeturas sobre el Cosmere. Entonces, que haya cogido esta línea abierta y haya decidido cerrarla, para mí es una alegría. Estoy muy contento de que haya decidido tirar por esa vía y cerrar este avance, porque ya te digo, va a cerrar esa línea, abrirá otros cabos, pero ese va a quedar, ya no va a estar suelto y nos permitirá pues teorizar sobre eso, tener más información ya canónica de verdad, esperemos, no vuelvas a cambiarlo, por favor. Y nada, pues eso, en general contento con que haya decidido tirar por ahí, la verdad.
Vale, ¿por qué hemos decidido hacer un capítulo sobre Sexto del Ocaso cuando ya habíamos hablado de Sexto del Ocaso, o Sexto del Ocaso 2, hace poco? Pues hablando con Bruno nos dimos cuenta de, ostras, ahora si nos releemos el relato de Sexto del Ocaso y con lo que dijo Sanderson de que lo quería reescribir un poco y los nuevos avances, quizás encontremos pistas de cosas en el futuro o lo que podría incluso llegar a cambiar de Sexto del Ocaso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos releído Sexto del Ocaso, que está bastante bien. Hay cosas que no recordaba, sinceramente, porque yo creo que es de las historias que menos he releído. Yo creo que solo dos o tres veces, y hace bastante de la última relectura. ¿Es un relato del que suelas echar mano?
Creo que lo había leído dos veces, si no me equivoco. La primera vez, obviamente, pues súper nuevo en el Cosmere y de estas que no te acuerdas, lees todo el Arcanum y te quedas con pinceladas breves. Y la segunda vez ya era más consciente porque tenía toda la info del Cosmere, pero fue hace un tiempo ya. Y es verdad que cuanto más sabes del Cosmere, y personalmente el año en el que más he aprendido el Cosmere para mí ha sido con diferencia este último, no por relectura, sino Coppermine, Copperquiz, comunidad del Cosmere, hablar con la gente, compartir musgo, ha sido el año que más he aprendido del Cosmere y por tanto es el año con que veo con otros ojos diferentes todo lo que leo. Entonces, leer Sexto del Ocaso de nuevo este año para mí ha sido revelador en algunos aspectos.
Yo no recordaba que estuviera tan conectado con cosas. Me ha dejado bastante roto otra vez. Pero siempre lo digo, siempre que releo algo, siempre lo digo, ¿eh? Siempre encuentro alguna pista más. Es increíble el foreshadowing de este señor.
Sí, la verdad que sí. Y se presta un montón, la mayoría o todas de sus novelas y sagas, a mejorar con relecturas. Porque al estar tan interconectadas, cada vez te das cuenta de cosas nuevas y lo disfrutas más. Y la verdad que releer Sanderson es una gozada.
Yo creo que debería ser obligatorio, ¿eh? Releer Sanderson. Porque es que, te das cuenta de un montón de cosas. De hecho, lo comentábamos en el capítulo de Puente 4 con Susana y con Josep, del archivo de Las Tormentas 1, de cosas que te das cuenta cuando relees ese libro después de haberte leído el 2, el 3 o el 4, sobre todo el 3, el de Juramentada. Yo creo que te vuelve la cabeza en varios aspectos. Pero bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que sucede en Sexto del Ocaso. Sexto del Ocaso es el nombre de nuestro protagonista, que vive en el planeta Primero del Sol, y es un trampero, una especie como de, ¿cómo lo diría yo?, de salvaje cazador, no sé cómo explicarlo bien, pero bueno, una amazona, no sé, una cosa así, que se dedica básicamente a cazar y recolectar en unas islas que se llaman el Panteón, que son bastante peligrosas. Cada cazador de estos, cada trampero, elige una isla cuando se hace mayor y bueno, pues solo está en esa isla. Y nuestro amigo, obviamente, porque si no, no sería nuestro protagonista, caza en la más peligrosa de todas, Pudgy, que es además la central, la más grande. Y enseguida descubrimos que tiene dos pájaros que se llaman aviares, que son pues la investidura de ese planeta, básicamente. Y nuestro protagonista tiene dos aviares. Ahí incluso menciona que ha habido tramperos que incluso han tenido tres, o sea que tampoco es muy extraño. Y uno de ellos le permite hace una mente de cobre, básicamente. Es decir, le tapa de buscadores. En este caso son las bestias que existen debajo del agua. De hecho, si veis la ilustración original de 2017, no, 2014, si no me equivoco, donde publicó Sanderson este relato, que era un compendio de relatos, Se ve claramente, digamos que son como, para los que lo entiendan, son como los bichos estos de One Piece que están en el agua, que son los reyes del mar. Pues algo así, son como anguilas gigantes, no sé cómo escribirlo. Y estos bichos lo que hacen es cazan buscando, te leen la mente, básicamente. Y entonces lo que hace este pájaro, Cockerly, es tapar la investidura. Sí, los pensamientos. Y luego tenemos a Zack, que lo que hace es muestra al protagonista cómo sería su muerte si siguiese por cierto camino. ¿Qué te pareció la investidura cuando la viste?
Pues la verdad que es súper interesante, original.
Original, ¿eh?
Sí, porque por un lado te da a entender más o menos que primero en el Sol, ya no sabemos si en el resto de planetas del sistema de Dromina, pero en primero en el Sol en concreto, sobre todo en la zona de las Islas del Panteón, la comunicación es bastante telepática. Las sombras que van por debajo del mar leen la mente y cazan con eso, pero no solo eso, sino que los bichitos, que ya ahora no me acuerdo cómo se llamaban, que se encuentra al principio del relato, se comunican telepáticamente con él. Le envían mensajes mentales.
¿Son los manseros? No, no son los manseros.
Sí,
Son
los
los. Ah,
manseros, sí.
vale. Es que los nombres de los bichos me cuestan mucho.
Sí, a mí también. Luego, las quijanoches también
Sí.
tienen buen olfato, pero tienen el
Pero sobre
oído
todo. Sí,
atrofiado,
sí.
la
Y
vista
la vista
atrofiada.
también.
Sí, y sobre todo es, pues eso, se ve como en el primero en el Sol y en el Panteón, la telepatía y los pensamientos y leer esos pensamientos es algo habitual como forma de comunicación, ¿no? Entre las especies que habitan ahí. Por tanto, por eso es tan importante un aviar con un poder, con una investidura como Cockerly, que le permite camuflar esos pensamientos para que no le detecten. Hace como una especie de escudo, como una nube de cobre que has dicho, y evita que le puedan leer los pensamientos. Esa es la investidura de ese aviar. Y da a entender, o por lo menos así lo entiendo yo, que es el más común de todos y que
Yo
casi todos
también lo he
los
entendido así.
tramperos.
No es que lo digan específicamente, pero es como que no. La gente que lo ve no se extraña.
Claro, y como que los tramperos es como el aviar base que tienen, o ca casi todos ellos,
Sí, sí,
para
sí.
poder sobrevivir en la isla a los depredadores
Es el
que te leen
starter
el
de
pensamiento.
Pokémon.
Ahí
Es
está.
el Pokémon starter. Sí.
Y sin embargo, Zack es bastante diferente. De hecho, cuando Byte se encuentra con Ocaso, una de las cosas que le dice es que es un aviar nuevo, que no es una especie propia del Panteón, sino que viene de las islas donde viven
Sí.
normalmente. Sí, los nataleños, ¿no? Que son las
Sí, nataleños, las
islas.
islas natales.
Eso es. Y que entonces se extraña de cómo puede tener poderes, porque en principio, equivocadamente, los habitantes de ahí pensaban que los aviares tenían la investidura por ser raza aviar y por entrenarse en el
A
Panteón.
mí esto me ha vuelto a volar la cabeza. ¿Cómo hace que Sanderson, que te pienses que la investidura viene por un sitio y acaba viniendo por otra? No son los aviares, son los gusanos que se comen. Son los parásitos que se comen, que a su vez se comen las plantas que nacen del agua de la perpendicularidad. O sea, me
Y de
parece.
los dedos de Pudgy,
Sí, los dedos de Pudgy, sí. Me
Súper
parece espectacular.
interesante y muy bien hilado. Y no solo la idea es original, sino cómo el lector lo acaba averiguando en un relato corto, porque al final estamos hablando de un relato corto, cómo te lo va metiendo poco a poco y cómo tú te das cuenta a la vez que Bazzi, porque Ocaso lo sospecha, pero no te lo va a entender al principio. Lo va desgranando conforme Bazzi lo va deduciendo. Entonces tú, desde los ojos de Bazzi, aprendes también ese sistema. Y ahí, en un relato corto, me parece que Sanderson lo hace de lujo.
Sí, yo creo que se prodiga poco en relatos cortos y creo que es más hábil de lo que él dice que es, porque él siempre dice que le cuesta un poco. Pero yo creo que tiene relatos cortos muy buenos. El
Para
alma del
mí los tres de
emperador,
Arcanum,
sí,
sí.
el alma del emperador, este. Y este quizá el que menos de los tres, mira que te digo, y Silencio me parecen tres buenísimos.
Sí, totalmente de acuerdo, canalita en rama.
Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces llega a la isla y detecta algo, ve un campamento que no debería haber, porque sabemos que los nataleños están intentando, por lo que él dice, ya han intentado contactar con él para que les guíe por Pudgy, para tener a gente allí, investigar y saber de dónde vienen los aviares y demás, y ve que han sido atacados por una sombra, por los bicharrajos del fondo del agua. Y acaba encontrando cerca de la cabaña donde, de una de las cabañas que tiene escondidas, el protagonista, encuentra a Buffy, una mujer que es de este gremio y tiene un aviar que hace exactamente lo mismo que Cockerly.
Sí, que dice que se tiene que quedar, me parece, porque tiene el ala herida,
Tiene el
¿verdad? O
ala
algo así,
herida.
que no.
Entonces, no, no, sé que pobrecillo se queda ahí. Pero bueno,
Sí.
sabemos que está vivo en Sexto del Ocaso 2 porque se le menciona, o
Efectivamente.
sea que.
¿Mirri será
Sí,
o algo así?
Mimir o Mitim, o
Sí.
sí, algo así. Tiene Is. Tiene Is y Emes. Sí. Y entonces, bueno, pues allí se. Bueno, digamos que por cosas que pasan, nos enteramos nosotros de que hay una raza alienígena que viene a intentar timarles, a negociar con ellos, pero vemos que hay un cierto. Los venidos de arriba se llaman. Tienen como ciertas leyes que les impiden comerciar con ellos, pero a su vez se nota que tienen interés en que avancen rápido y al final acabamos descubriendo que es justamente para poderse hacer con los aviares.
Esto a mí me parece, a nivel cosmere,
Lo
lo más
mejor,
interesante del
lo
relato.
mejor, lo mejor.
Porque te está dando pinceladas de la situación geopolítica del cosmere en el futuro, en lo más avanzado que tenemos hasta ahora.
Recordemos que esto es lo más avanzado que hay del Cosmere, incluso más que Yuumi y más que. Porque recordemos, Yuumi pasa después de El Hombre Iluminado. Esto es lo más avanzado que tenemos del Cosmere.
Claro, y a nivel, ya no geopolítico, porque estamos hablando a nivel cosmopolítico.
Cosmopolítico.
Es lo más interesante, porque te dan a entender que hay una especie de, pues yo qué sé, un tratado de no agresión, como un pacto de Ginebra, con el tratado de comercio, según el cual, y esto se ha dado en nuestra historia también, en sociedades colonialistas, en las que no se puede comerciar desde un punto de vista opresivo, sino que tienes que dejar que una civilización avance lo suficiente como para poder establecer un tratado de comercio, para que no haya un desagravio, no haya una jerarquía en la que uno explote al otro.
Esto es un poco Star Trek, ¿no? Esto, es decir,
Sí,
esto pasa en Star Trek. De
sí, sí.
no actuar a menos que haya como un nivel de tecnología parecido.
Claro, está desde el punto más extremo, es en el que sería, que se ve en varias obras de ciencia ficción, de no darte a conocer hasta que no avance lo suficiente, no mostrarte como una vida extraterrestre hasta que no sea capaz de asimilarlo la civilización de ese planeta, hasta este caso que sería menos extremo, que es no comerciar para, supongo que son leyes protectoras, para no aprovecharte del colonizado, entre comillas. Entonces, no comerciar con ellos hasta que no tengan un nivel de tecnología suficiente.
¿Quién
¿Pero qué
pondría estas
pasa?
leyes?
Claro, esa es la primera pregunta. ¿Qué organismo a nivel Cosmere sería la ONU del Cosmere como para poder establecer esto, ¿no? ¿O qué pacto postguerra fría? Que para mí, mi teoría más, mi hipótesis es esa, que ha habido en Era 3 algún
En
zambombazo
Era 3.
en la
Solo
Guerra
Era
Fría,
3. Vale.
al acabar Era 3, que ha hecho que, igual que aquí las nucleares, que hicieron que en una guerra fría tuvieran que acabar pactando por el peligro de cargarse el universo, pues algo parecido, un bombazo, que haya hecho que las diferentes facciones que están en esa guerra fría hayan tenido que pactar y establecer unos mínimos y unos pactos para que no se vaya la cosa de madre. Y entre ellos, pues, el de comercio, colonización y tal. Entonces están en guerra, pero tienen unas leyes que, por encima de esa guerra, que les impiden hacer lo que les dé la gana, que luego veremos seguramente cómo se las saltan. Pero normalmente ese tipo de leyes y esos pactos suelen venir de un susto, pues Segunda Guerra Mundial
Pero,
o lo
ostras, a
que
mí me
sea.
sorprende porque lo estás poniendo ya en Era 3, que Era 3 sabemos que son más o menos los años 80 o así, y tú crees que ya pasa algo allí que hace que incluso en la era espacial, porque sabemos que es era espacial profunda ya, lo mantengan desde entonces.
Era 3 o post era 3, pero algún susto que les haya hecho hacer, que les haya generado la necesidad de establecer una serie de leyes, porque esas leyes no se suelen establecer, a lo mejor sí, pero de manera preventiva. Normalmente muchas
Ya, por
veces
un susto, sí,
responden
eso es
a
verdad.
algún susto. Entonces, algo ha pasado, yo digo era 3 por darle un
Sí.
hito al final de era 3, ¿no? Por imaginarme un punto de inflexión, algo que pueda pasar que pegue como un final de era, pero que a lo mejor no es era 3, a lo mejor es en
periodo de steampunk. A lo mejor es la era steampunk esta que quiere hacer.
La que a lo mejor mete ahí. Algo que suceda que les obligue a una especie de ONU Cosmere a establecer una serie de leyes que garanticen que no se les va de las manos.
O incluso podrían no ser ellos, incluso, porque sabemos que ya hay civilizaciones que están en el espacio, Luz de Plata y demás, sabemos que hay otros seres, o sea que podría ser incluso que venga...
Sí, exacto.
Si quieres utilizar transporte, si quieres viajar por el espacio, estas son las leyes. Pero bueno, también nos dicen, y esto es muy sutil y me ha gustado mucho, y ya lo veíamos, y hasta que no nos dio el adelanto de Sexto del Ocaso, no lo confirmamos, que hay otros que dicen que los venidos de arriba dicen que hay otros que no siguen esas leyes. Que me ha parecido un detalle súper guay, porque yo no me había dado cuenta, obviamente, la primera vez. Me ha parecido un detalle como que, ostras, el tío ya lo estaba tirando, ¿eh?
Sí, echa la ley, echa la trampa. Y siempre va a haber gente que no la respete, diferentes facciones, en fin. Yo creo que se está generando un caldo de cultivo muy interesante para Era 4 y la Era Espacial.
Totalmente.
Y cómo van a estar establecidas las diferentes facciones, razas, etcétera, que puede ser muy, muy interesante. Muchas ganas de verlo, la verdad.
Ya podemos decir, obviamente, que los venidos de arriba son los franceses o los escadrianos. Lo sabemos por varias razones. En el relato ya nos cuenta un par de cosillas que nos da la pista. La primera es el medallón traductor y el de mapas. Que el de mapas, me gusta mucho lo que planteas tú, que es como si fuese... ¿Cómo lo has puesto tú exactamente?
Sí, como un buscador.
Como un radar de las bolas de dragón. Pero es con investidura, obviamente, metálica.
Bronce era, bronce, ¿no? Los quemadores, exacto, de bronce.
Sí, sí. Me gusta la idea de que sea así con bronce. Pero claro, ¿cómo lo...? O sea, a mí lo que me fascina es... Ok, tienes un localizador gracias a eso, pero ¿cómo lo marcas en un mapa? Eso es lo que a mí me...
Claro, a ver, nos lo tendrá que explicar Sanderson y no va... O a lo mejor lo da por sentado, no lo sé, pero... Está claro que son escadrianos porque primero te lo da a entender y luego ya en el avance del capítulo confirma el rompedor escamochador de la bóveda celeste en honor a ella, confirma que son escadrianos porque hay un momento que dice estos escadrianos no sé qué. Entonces probablemente es tecnología basada en metales. Ya en Era 2 vemos cómo son capaces de eliminar la conexión y jugar con ella, la identidad, para que puedan usarlo diferentes personas. Entonces yo creo que el traductor está basado en conexión, que sería algo parecido a lo que hace per se sin necesidad de medallón en el Hombre Iluminado, ¿no? Para el idioma.
Pero conectarte,
eso es, a la conexión del sitio. Y el otro, se me ocurre bronce como buscador de investidura, como tú dices, como un buscador de las bolas de dragón. Pero claro, primero necesitas también hacer un estudio topográfico del lugar para poder...
Bueno, esto es lo que a mí me sorprende. Pero bueno, supongo que nos lo explicará, porque ese tipo de cosas le gustan mucho a Sanderson como para no explicarlas.
Y luego, si se basa totalmente en eso, ¿serán capaces, cabe preguntarse, con esos buscadores, encontrar una concentración de investidura brutal en los dedos de Pudgy y la laguna esa? ¿O está protegida por la cantidad de aviares y nubes de cobre que hay tapando esa investidura, ¿no?
Pero es que yo creo que la propia perpendicularidad funciona como eso, porque releyéndolo dice que da igual la cantidad de pájaros, que en realidad da igual, que es un poco por el sitio, ¿no?
Que protejan protegen de los quijanoches ahí, lo dice.
Entonces, entonces, claro, no sé si es el sitio que se esconde a sí mismo
o la cantidad de cockerlis que puede haber ahí.
Sí, claro, es que es difícil de... Yo creo que lo hace muy bien, lo esconde muy bien el tío. Pero bueno. ¿Qué sucede más avanzado el relato? Pues en el relato, digamos que nuestro amigo Ocaso... Y Bathy, o Bathy, no sé, Bathy, yo le digo Bathy, pero podría ser...
Yo también.
Se encuentran a otro trampero y descubren un diario donde están sus últimas palabras y habla de dónde están sus aviares y demás para que, pues si lo encuentra un trampero, pues los cuide o los recoja o lo que sea. Que eso me parece muy interesante porque al principio todo el mundo se piensa que, bueno, son sus hijos y tal, ¿no? Al final de la página pone como que si fuesen sus hijos. Dice, no, no, son sus aviares, ¿no? Y descubrimos allí que Ocaso también tiene su última página escrita para, bueno, pues eso, para que alguien pueda cuidar de Cockerly y de Zack. Me parece bonito. Y entonces de repente, eso, o sea, una vez hablan Buffy y Ocaso, Ocaso le dice a Buffy que tienen que parar la máquina, una máquina que le ha explicado Buffy que tienen, que es básicamente el buscador este de las bolas de dragón, pero a saco. O sea, muy grande. Para saber dónde están todos los aviadores de la isla. Y entonces Ocaso le explica que esto es algo que matará a todo el mundo, que no pueden hacerlo. Y entonces la acompaña hasta donde está la base de donde tienen este aparato, que es básicamente eso, un rastreador de las bolas de dragón gigante. En el camino se encuentran a un Quijanoche que, bueno, básicamente pues allí descubre que los venidos de arriba le han dado una pistola rudimentaria a Buffy. Y es la primera vez que Ocaso ve que puede matar a un Quijanoche, porque eran seres ultrapoderosos. Y aquí se sucede un dilema que me gustó muchísimo, que yo creo que es la vez que he prestado más atención al tema, y es como, vamos a matarlos a todos. Si puedes matar a uno, ¿por qué no los matamos a todos? Y Buffy se queda un poco descolocada y dice, ¿cómo? ¿Pero tú no amas la naturaleza? Claro que la amo, pero estos seres son el mal, son el diablo. Y me gustó mucho esa dicotomía, ¿no? De ya, sí, mantener el equilibrio, pero es que son muy malos.
Sí, hace una especie de desromantización de la figura del trampero, ¿no? Tú lo estás viendo al trampero desde los ojos de Buffy, como ve a Ocaso, ¿no? Como un hombre hosco y rudo, pero aparte en sintonía con la naturaleza, el equilibrio y tal. Y ahí Ocaso se muestra como es y dice, no, no, si podemos matarlos, los matamos a todos. Y es un pequeño tortazo en la cara de Sanderson diciendo, pum, aquí te quito el mito, ¿no? Del arquetipo de romántico del trampero. Está curioso, sí.
Me gustó. Bueno, entonces, pues eso, una vez muerta la criatura, lanza como un grito de auxilio y avisa a todos los quijanoches de la isla. Y aquí es donde lleva Ocaso. Bueno, Ocaso, por cierto, había tenido un accidente intentando salvar a Buffy, que se está perdiendo mucha sangre por el brazo. Y se ven obligados a huir hasta el ojo de Pudgy, que es una perpendicularidad. Que me gustó mucho verlo y ver cómo lo describía y demás. Y allí es cuando nos cuenta cómo funciona lo que decíamos de los gusanos, de los parásitos, comiéndose la flor que da los dedos de Pudgy, que son árboles que crecen, parece, a través de esta perpendicularidad. Y los pájaros se comen a estas flores que tienen dentro los parásitos. Y entonces, claro, ahí es donde nos damos cuenta que esto es algo que solo saben los tramperos y que solo se pasa de generación en generación. Así que, bueno, me gustó ver que es algo que solo sabían unos cuantos y que no era Vox Populi. Y de hecho parece que algo pasa con esta perpendicularidad porque en los avances el Rosariano, lo dejaremos ahí, ya luego hablaremos del Rosariano otra vez, que ya lo comentamos, pero bueno, volveremos a buen momento para volverlo a hablar. Habla sobre una perpendicularidad, que es el ojo de Pudgy, y que digamos que es difícil acceder a ella.
Él le dice a Buffy que, como para que le crea, le dice, vosotros habéis encontrado el charco, desaparece gente, le da a entender que es consciente de que existe una perpendicularidad.
Pero no sabe dónde está.
No, y esa perpendicularidad, por lo que parece que hablan posteriormente, cuando Buffy manda a irse a todo el mundo y se queda solo hablando con Ocaso, dan a entender que solo la conocen ellos, que es un secreto que mantienen desde el relato de Sexto del Ocaso cuando la encontraron. Uh-huh. Y que la han explorado más allá, porque dice, y lo que hay al otro lado, si quieres esto lo dejamos para cuando
vayamos a la base. Sí, lo dejamos para cuando, sí, sí, exacto. Sí.
Vale. Pero está interesante.
Yo creo que es lo que tengo más ganas de ver, pero bueno. Entonces, una vez llegados allí, se las ingenian para escapar de los Quijanoches y llegan al campamento donde finalmente pues descubren realmente lo que pasó, ¿no? El aparato que tiene Buffy es en realidad un truco de los venidos de arriba para que se enamore un poco de esa tecnología, para que descifre también. Me gustó mucho cómo Caso lo veía tan claro, la trampa que era y los
porque es trampero.
Sí, y los nalteños, no sé si
nataleños.
Nataleños. Les cuesta tanto de ver, ¿no? Porque dice que abrieron el aparato. Y aquí me hace pensar que esto podría estar protegido con aluminio, incluso con plata. No sé, supongo que aluminio porque es más fácil. Y una vez lo abren, se sale la investidura que pueda tener dentro, que es la de buscar, ¿no? Los aviares que...
Y también... Sí,
dime.
Sí, perdona, continúa. Que lo que a mí más me ha llamado la atención, que yo no recuerdo si lo pillé de esta manera en la primera vez que lo leí, es que en realidad Ocaso le pregunta, la primera vez que ve en su cabaña que Zack le enseña todos los cadáveres, le dice, ¿qué ha pasado? No, habrán encendido la máquina. Y dice Ocaso, ¿y esto ha pasado más veces cuando habéis encendido la máquina en el pasado? Y dice, no, es la primera vez que gritan todos los aviares. Y dice, uy, qué raro. Y tú te quedas pensando, ¿qué han hecho diferente en esta ocasión, no? Y en realidad lo que han hecho diferente, que es lo que permite a Zack ver un futuro en el que hay muchos Ocasos muertos y muchos cadáveres, es que lo han abierto, no lo han encendido el equipo, lo han abierto con la intención de aprender cómo funciona esa tecnología. Entonces, meramente esa intención de avanzar tecnológicamente es lo que desencadena los acontecimientos en los que ellos avanzan lo suficiente como para poder empezar a comerciar con los escadrianos, y es lo que desencadena en última instancia que acabe Ocaso muerto y la isla conquistada.
Esto es mucho musgo y me gusta, ¿eh? No lo había pensado yo así, pero me gusta. Yo, claro, yo había entendido como un mal funcionamiento de la investidura aviar, porque estaba interfiriendo la investidura de los escadrianos, pero me gusta mucho lo que dices. Claro, tiene sentido que la intención de aprender haga que... Sí.
Que al final acaben comerciando, y ese acabar comerciando hace que al final conquisten la isla y muera Ocaso. Entonces, el hecho de abrirlo con la intención de aprender, que es lo que buscan los escadrianos, que aprendan para desarrollarse tecnológicamente y poder metérsela y comerciar con ellos, es lo que acaba desencadenando en última instancia la muerte de Ocaso. Así lo he entendido yo esta vez, la verdad.
Puede ser, la verdad que tiene sentido. Me gusta además este pensamiento, porque ya sabemos que los escadrianos son bastante cabrones en ese sentido, porque, bueno, en los avances se nos cuenta básicamente que los escadrianos mataron a un montón, o sea, introdujeron una enfermedad para matar aviares y casualmente tenían la gripe aviar. Metieron la gripe aviar. O sea que...
Y hay que ponerse triste un momento porque murió Cockerly.
Cockerly.
Lo siento, Aya.
F. Cockerly. Y hasta aquí el relato de Ocaso. Me gusta mucho porque Ocaso al final no recordaba que fuese como tan valiente, ¿no? Al final de decir, no, vamos a encontrar la manera de pararlos, ¿no? O sea, sabiendo lo que ellos pretenden, vamos a hacer lo imposible por... ¿no? Me gustó mucho la reflexión final.
Sí, a mí también. Yo me acuerdo que la segunda vez que lo leí hace tiempo me quedé con esa reflexión que me gustó bastante. De nosotros tenemos una oportunidad de hacerlo, vamos a intentarlo. El padre nos ha estado preparando, o sea, Padgy, con trampas una y otra vez para que aprendamos a lidiar con esas trampas, y ese conocimiento lo vamos a aplicar ahora para lidiar con las trampas que nos van a intentar poner los venidos de arriba, ¿no? Esa enseñanza final está muy chula.
De hecho, esto hila muy bien con lo que quiero explicar, y es que sabemos que Padgy, además de la isla, es el nombre del avatar que está en... Es decir, en Primero del Sol no hay una Skirla. Sabemos que es un planeta semi-relevante en el Cosmere a nivel de Skirlas porque no hay ninguna Skirla, pero sí que hay un avatar de autonomía. Y yo creo que Ocaso es la viva imagen de la autonomía, ¿no? Del salvarte a ti mismo... Yo creo que está muy bien colocada ese avatar ahí y me gusta muchísimo. Y además sabemos que Padgy es quien le escribe a Hoyt una de las cartas de juramentada diciéndole que si quieres volver a hablar conmigo tendrás que venir a navegar por aguas y superar una serie de pruebas. Y obviamente es la isla de Padgy. O sea que me gusta mucho. Me gusta mucho eso. Y yo creo que ya podemos pasar. No sé si quieres comentar algo más del relato.
Decirlo aquí, porque bueno, no hemos abierto, como te gusta decir a ti, no hemos hablado del muerto en el
Del muerto del
armario.
armario.
Pero sabemos que cabe la posibilidad de que Brandon haga cambios en el, que ahora lo comentaremos si
Vale.
quieres.
Sí, no, me parece un buen momento ahora.
Pues uno de los cambios que yo había pensado, que
Voy a hacer una
puede.
pequeña introducción para
Sí,
recordar,
dale, dale.
como abrir sección, digamos. Como ya habíamos contado en los últimos capítulos, Brandon Sanderson, en la lectura de estos avances del Proyecto Secreto 5, dijo que iba a cambiar Sexto del Ocaso, esta historia. Pasará, la que está en Arcanum Ilimitado pasará a no ser canónica para estar dentro de Sexto del Ocaso 2 o el Proyecto Secreto 5, las islas de Ascua Oscura, que no Ascua Oscuras, que básicamente pasará a ser un flashback, ¿vale? En principio contado en diferentes capítulos y bueno, como ya comentamos en el capítulo de Voces de The Shadesmar con los diferentes creadores de contenido, no gusta esto en principio. No sé si tú tienes la misma idea que nosotros, pero no nos hace
Sí,
mucha
a
gracia.
ver, yo creo que este tipo de cosas nunca gustan, ¿no? Porque es trastocarte lo que ya está establecido y no hace mucha gracia. Entonces, para mí, que lo haga, tiene que tener una razón de peso. Si tiene una razón de peso y va a hacer el Cosmere mejor, no me gusta y lo paso. Ahora, si
Es
la
que a mí la
razón.
razón de peso que yo creo que va a dar va a ser, que es la que ya dijo, que es la de que no te haga falta leerte Sexto del Ocaso
Claro.
para leerte Proyecto Secreto 5. Y a
Claro,
mí
hablando de.
como excusa de peso, no, para mí no es.
Claro, a mí es que no me sirve porque yo ya me lo he leído. Él está pensando en el futuro de sus libros, en lectores que lleguen dentro de unos años, que quieran leer esto y no lo
Hay
otro. Está
muchos
intentando pensar
otros,
en
pues que hay
general.
muchos otros libros que puedes leer para adentrarte en el Cosmere. No pasa nada que tengas que leer uno, no sé.
Ya, a mí me, si personalmente me jode si esa es la razón. No la compro, quiero decir. Pero bueno, tenemos, yo aquí tengo apuntadas dos cosas: puntos positivos de los cambios y puntos negativos. Que si quieres lo resumo rápidamente.
No, y si es lentamente, no pasa nada.
Como puntos positivos, que esto lo vi en el vídeo que han subido de 17 Shard, es que Peter Armstrong en Reddit ha comentado que casi no se ha cambiado Sexto del Ocaso, que básicamente es el mismo. ¿Vale? Que entonces no esperemos que la descanonización del sexto que conocemos de Arcanum sea muy gorda.
Ya, pero Sanderson dijo, no va a haber muchos cambios, pero va a haber cambios.
Claro, pero pueden obedecer a, si lo van a meter en forma de flashback, pues a necesidades de hilar uno con
A mí no
otro
me
o.
funciona como flashback, sobre todo la parte del principio, hasta que se encuentra a Batty. No me tiene sentido que explique que llega a la isla y que se
Es rarete,
protege de
sí.
la sombra. Para mí no tiene sentido. Y tampoco la escena de persecución. Tal y como está contada, tampoco me tiene sentido. Pero
Rarete. Habrá que confiar en el viejo sabroso, pero
bueno.
a ver con qué nos sorprende. Pero desde luego, miedo hay. Y luego, como puntos negativos, y es por los que hay miedo, por lo menos por mi parte, es que Brandon Sanderson ya ha hecho de alguna manera cosas parecidas antes. Tenemos el final de Palabras Radiantes, que se
Pero
cambió.
ese me parece que tiene sentido.
Sí, tiene sentido, pero se tomó la libertad de cambiarlo. Es decir, se
Bueno,
atrevió
pero.
a cambiarlo.
Es decir, sí, estoy de acuerdo, pero tenía, o sea, obedecía a un criterio objetivo y es, esto Kaladin no lo puede hacer.
Vale, pero no se le ocurrió que no podía hacerlo antes, se le
No,
ocurrió
claro,
después.
no se le ocurrió, efectivamente.
Ahí está el tema, que tenemos precedentes de a Brandon no se le ocurrió y a posteriori se le ha ocurrido y como ninguno de los
Pero,
libros del Cosmere
vale,
están escritos en metal.
pero estamos de acuerdo en que él desencadena en lo mismo, que es solo una acción.
Sí,
En este
pero.
caso, hablo de ese caso.
Sí, pero abre el precedente a que lo haga en más ocasiones y que. Y es algo que formalmente no gusta, aunque
No, no,
ese
claro.
cambio sea mínimo, ¿no? Que da un poco de. Luego tenemos el ese de Palabras Radiantes, versión décimo aniversario de Elantris, que tampoco es el mismo caso, pero bueno.
No, hombre, para mí el de Elantris a mí me parece el más grave.
Arena Blanca.
Bueno. Pero es que también, es que Arena Blanca es otro caso.
Arena Blanca separado en tres volúmenes. Arena Blanca Omnibus, cambiando lo que no le gustó. Ahora, no le ha gustado el Omnibus. Arena Blanca en prosa, que se vendrá en el futuro, descanonizando el Omnibus. Es como que, no lo digo, no digo que sean los mismos casos, pero sí que hay precedentes en los que Brandon se ha atrevido, en pro de un Cosmere mejor en el futuro, a cambiar cosas del pasado. Lo cual me da la impresión de ruina, cambiando, y aquí spoiler
Es un
de
poco
Mistborn.
cierto esto, ¿eh?
Lo que no está escrito en metal no tiene validez porque Ruina te lo puede
Pero yo
cambiar.
eso te lo compraba con las WoPs. Pero una vez escrito en libros, mejoró bastante.
Ah, claro, a mí también.
Porque puedo. Hostia, lo de la arena blanca lo puedo entender en el sentido de. Ok, no me daba tiempo a hacer arena blanca, pero es que ahora ya me he enfadado. Ya lo quiero hacer yo. Porque es que ahora es que es necesario arena blanca para lo que está por venir. Y por eso creo que lo he adelantado a 2025. Y no lo pone más atrás. Yo creo que será importante. Y el caso de Elantris, lo perdono un poco por ser lo primero que sacó y no tener del todo formado el Cosmere. Lo puedo llegar a perdonar, no sé cómo decirlo, yo no tengo que perdonar nada a nadie, pero lo puedo llegar a
Sí, pero
entender.
te entiendo, sí.
Pero es que, claro, es que esto es cargarse un relato del Arcanum. Es lo que comentábamos con los compañeros, ¿no? De ahora qué. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una notita diciendo esto ya no es canon?
¿Qué hacemos con el Atium en Mistborn barra Electrum?
Vale,
¿Se habían equivocado?
pero eso puede ser por desconocimiento de los que están en el
Sí.
libro.
Tiene un sentido in-world, pero habrá que ver todas las
Sí,
ramificaciones.
ya veremos cómo lo explica, eso estoy de acuerdo.
Entonces, sobre todo esto lo digo no como argumento de que el cambio vaya a estar mal, vaya a
No,
estar
no, no,
bien,
que no, que
sino
no.
un poco como ejemplo de que ya hemos visto al viejo sabroso hacer esto en el pasado y no le he temblado el pulso. Bueno, a lo mejor sí le ha temblado, pero lo ha acabado haciendo.
De
Entonces,
hecho, si no me
no nos
equivoco,
extrañemos de que lo pueda volver a hacer.
de hecho, yo diría que hay cambios desde su versión de 2014, a la original, a la que sacó en el libro de relatos, con la que sacó en Arcanum Ilimitado. Yo diría que ya hay cambios ahí, pero bueno, como no estoy 100% seguro, pero bueno.
Bueno, y si quieres te comento un cambio que he pensado, solo uno, de que podría pasar del relato que acabamos de resumir de Sexto el Ocaso
Me
en la
parece bien.
versión.
Cuéntame. ¿Qué se te ocurre?
Vale. Pues si depende cómo lo hile y quién les dio la tecnología, si se la dan los venidos de arriba a Vaci con el cañón este portátil con el que lanza la
La
lanza
flecha esta, sí.
y sí, la flecha y mata al Quijanoche. He pensado que uno de los cambios, ahora que existe Lumar y los éteres, pu pudiera ser que los venidos de arriba les hayan dado una tecnología basada en el éter céfiro. Y que sea que cuando explique, porque en Sexto del Ocaso el relato dice la palabra pólvora cuando habla del funcionamiento de ese cañón, pues que uno de los pequeños cambios, por decir uno, sea que en vez de pólvora diga éter céfiro y sea una tecnología para que pegue más y esté más unido en
O
Word
ya no hace
basada en
falta ni
éter
que
céfiro.
diga pólvora, simplemente que diga un tipo de esporas o algo así, de color
Sí.
no sé qué, ya te serviría y la verdad que estaría bien introducido. Sería interesante, la verdad.
Aprovechando que lo va a reescribir, pues mira, te puede decir, venga, metemos este cambio y es más coherente un poco con la tecnología que no descubran en un planeta pólvora en otro éter céfiro y ahora quién usa quién,
Sí.
¿sabes?
Lo que pasa es que yo diría que en el relato, o sea, en el capítulo 3 o 4, ya hablan de
Tecnología
pólvora.
de combustión.
Sí.
Más que de pólvora en
Entonces, no,
concreto, hablan
sí,
de
pero
motores
eso.
bajados en gas, combustión, tal. Sí.
Pero, claro. Bueno, habría que ver. A lo mejor se podría hilar, ¿eh? Sí, se podría hilar. Habría que ver. Pero a mí me
¿A
parece
ti
interesante.
qué se te ocurre como cambio?
A mí se me ocurre el cambio. Que no tienes, o sea, es decir, una vez leído el avance, para mí no tiene sentido que le diga, oye, pero ¿te acuerdas de eso que te di? Explicaba la historia del décimo, el que llegó a la isla de Pachi por primera vez y tal, al planeta. Yo creo que tendría que dárselo en este viaje, o cuando acaba el viaje, o en lugar. O sea, hay un momento en que Buffy habla sobre una trampera.
Sí.
Entonces, no sé, quizás hacerlo venir de alguna manera de que en lugar de hablar de una trampera hable del trampero original o que en el libro que encuentra del trampero muerto en realidad sea el relato
Esa
de
me pegaría un
este, no
montón.
sé, creo que tiene que ponerlo porque si no es como si lo hizo un mago. De ahora
queda
que lo
muy ad hoc.
necesito, sí, ahora que lo necesito, te lo pongo. Y
Sí, totalmente.
me gustaría que saliese en los flashbacks, eso sí me gustaría.
Y la haría perfectamente con el hecho de que se lo recuerde en el presente, entre
Sí,
comillas, y
sí.
le diga, ¿te has leído aquello que tal? Sí, tendría mucho sentido, la verdad. Y sería un buen cambio, ya que vas a cambiar, aprovecha
Sí, ya que
y
vas a
hazlo más
cambiarlo,
creíble y
yo creo
coherente.
que eso, que justamente, no sé. Lo que
Sí,
no recordaba es
totalmente
que
de
me
acuerdo.
gustaba tanto el personaje de Buffy con lo poco que sale. Eso ahora lo digo ahora, pero la verdad que me gustó. Cuando al final del relato dice, es que me acordé de la pluma y es demasiado fácil. Me gustó, me gustó.
Y cómo se arrepiente cuando por su culpa se hiere salvándole Ocaso no le da importancia, aunque le mete la charlita típica de trampero, y ella se le ve realmente compungida y arrepentida y
Sí.
aprende la lección
Sí,
totalmente.
sí.
Esa parte de la personalidad de Bazzi me gusta mucho.
Bueno, vamos allá a la parte del capítulo 3 y el capítulo 4 de los avances, digamos. Como os decía, el capítulo 3 ya lo comentamos en el capítulo sobre los avances del Proyecto Secreto 5. Así que un resumito rápido, es básicamente una charla al cabo de unos cuantos años, que John ha hecho una investigación que me parece fantástica, sobre cuánto tiempo ha pasado desde el relato hasta el Proyecto Secreto 2, digamos. Hay Sexto del Ocaso 2, que ahora lo hablaremos. Y se ve cómo los venidos de arriba, los que ya, escadrianos, incluso se destapan la cara, Sexto los ve. Y básicamente les están dando como un ultimátum, ¿no? De, bueno, o negociamos o esto acabará mal. Entonces, en el capítulo 4, ¿qué vemos? Vemos a alguien de Rorschach, vemos a alguien con una armadura esquirlada que les viene a hacer una oferta parecida pero peor. Es decir, os daremos uno de cada 100 huevos de aviar o morid, básicamente. Además, le ofrece el honor de estar como en sus filas, digamos, o también le dice elevación, si no me equivoco, es la palabra. O
Sí,
elevaciones, os daremos elevaciones. Pero bueno,
le
como está en
dice que les
minúscula.
promete. Sí, está en minúscula, pero llama la atención. No sé si
La
será también cosa de
palabra,
la
el usar la
traducción.
palabra. Al usar esa palabra, todo el mundo levantó la ceja. Pero claro, ¿qué
Claro.
será? Y al final vemos básicamente como Zack le ve una visión de. No de Ocaso, sino que ve una visión de Buffy muerta al cabo de unos 40 años más o menos con un traje de escadriano, con unas cuantas medallas, una de ellas incluso pone por parar la rebelión del 05, entendemos que 05 es el año, y básicamente le dice que lo que va a hacer va a ser ir a buscar ayuda, que van a tener que cruzar el ojo de Pudgy, y además le explica. Lo que hablábamos antes, le explica la historia de la persona que trajo a su pueblo a ese planeta, ¿no?
Cacobán.
Cacobán, que es décimo del. ¿Cómo se llamaba? Décimo el buscador, que lo del buscador, ahora hablaremos también un poco de ese título, que guió al pueblo a través del Mar de la Noche, que el Mar de la Noche sabemos que es Shades Mar, por tanto sabemos que llegaron por el ojo de Pudgy y. Además, habla sobre una serpiente gigante o un dragón. Además, habla de que derrotó a Daguara. Porque Buffy dice: ¿Mató a Daguara? No, la
No.
derrotó. Pero tampoco sabemos si Daguara es esa serpiente dragón o no. Porque Sanderson lo hace lo suficientemente bien para taparte. Me gusta mucho esa parte. Esa parte me gusta muchísimo. Toda la parte de cómo llegaron al planeta de primero del Sol y tal. Me gusta muchísimo. Muchísimo.
Ahí hay mucho musgo, sí.
¿Qué te pareció el capítulo 4 cuando lo viste? Yo un poco decepcionado en el sentido de, ostras, nos has vendido el mismo capítulo que ya nos vendiste, partido por dos, pero bueno.
Pero bueno, al final es un regalo que nos avanza, ¿no?
Sí.
Que ya tendremos todo cuando llegue el día de publicación. No hay que preocuparse.
¿Y qué me puedes decir? ¿Qué cosas extraes tú de este capítulo?
Vale, pues aquí hay mucha miga. A
Hay
ver.
musguito, hay musguito.
Hay musguito del bueno. Si quieres empezamos un poco por la cronología,
Sí.
porque van dando varios hitos con los que se puede más o menos deducir
Eso es lo que decía, que has encontrado, digamos, sí. Cuánto hace, o sea, cuánto tiempo pasa desde Sexto del Ocaso a lo que estamos leyendo ahora.
Ahí está, porque al principio te dicen que Ocaso tiene el pelo canoso, parece que han pasado muchos años porque tú sabes que están comerciando ya, les están pidiendo comerciar los venidos de arriba. Entonces, para que les puedan pedir comerciar, según sus leyes, han tenido que desarrollarse suficiente tecnológicamente en Primero del Sol para que ese comercio sea legal. Entonces, en principio, a priori parecería que han pasado suficientes años como para que haya habido un desarrollo, pero luego ves que son menos de los que parecen y que ese desarrollo ha sucedido más rápido de lo que parecía en un principio. ¿Por qué? Porque dicen, primero, Bazzi dice que ha pasado 8 años desde que los venidos de arriba llevan aguantando sus retrasos, sus intentos de retrasarse.
Pero claro, no sabemos, años, en Sexto del Ocaso original sabemos que llevan un tiempo los venidos de arriba, pero no sabemos cuánto tiempo.
Claro, sabemos que están ahí hablando con ellos, todavía no comerciando, pero sí un poquito, y sabemos que llevan algún tiempo, no cuánto. Luego, dice Bazzi, le dice en 2 ocasiones a Sexto que ha aprendido a responder, que lleva, que en 5 años ya podría haber aprendido a responder con más de una palabra, a dejar de ser tan osco. Y también le dice que hace 5 años que aprendió Ocaso que una persona sola no puede hacer frente a la marea. Entonces nos da a entender que Bazzi y Ocaso se conocen desde hace 5 años y que Ocaso vivió los acontecimientos de Sexto del Ocaso, del relato, hace 5 años. Con lo cual se puede más o menos concluir que hace unos 8 años, años arriba, años abajo, llegaron los de los venidos de arriba y entablaron conversaciones con los habitantes de Primero del Sol, y que 3 años después, es decir, hace 5 años, suceden los acontecimientos de Sexto del Ocaso, y es donde se conocen Bazzi y Ocaso y viven esa aventura, ¿no? Es más o menos la conclusión que se puede extraer.
Sí, sí. Y me parecen números muy, muy... Bueno, que está bien que te lo expliquen, porque es cierto que si lo lees así rápido da a entender como que pasan bastantes años, pero no, bueno, no pasan sobre tantos años. Y claro. Porque el Bazzi es la jefaza del planeta.
Y claro, porque tú dices, bueno, ahora ha tenido que pasar un tiempo para que a base de engaños los hayan conseguido convencer de avanzar suficiente tecnológicamente como para que ya por ley entren dentro de civilización capaz de comerciar con ellos. Y pues no ha pasado tanto. O sea, se ve que muy rápido aprendieron las instrucciones de las maquinitas y muy rápido se desarrollaron para empezar a comerciar.
Sí. ¿Qué más tienes?
Vale, pues por un lado, y esto me parece muy interesante, vemos que hay un, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, uno de los políticos que va con Bazzi, que tiene un aviar, que dice que le permite, y es canonizado por Brandon, un nuevo poder de aviar, ver colores que nadie puede ver, como una especie de segunda elevación, ¿no? Y dice, y esto es lo interesante, que es un aviar rojo. Y si atendemos a lo que dan a entender en los relatos y en el relato y en los avances, los aviares, según la especie que sean, les afecta de una manera parecida la investidura. Es decir, Sac, que es un aviar que no es realmente aviar de Panteón, sino que viene de fuera, es el único en principio que tiene ese poder al investirse con el parásito. Y aviar rojo, aviar como Cockerly, pues tiene el poder ese. Y aviar rojo, que es este, que te da como una especie de segunda elevación, lo hemos visto también, no sé si será la misma especie y por tanto el mismo poder, pero lo hemos visto también en Roshar con Lift. Entonces podríamos pensar que si es la misma especie, puede compartir el poder que tiene este señor, este político, con su aviar, pues puede tenerlo Lift con el suyo.
En caso ¿cómo habrá de que conseguido
la misma especie
Rice su aviar siendo tan pronto en el Cosmer?
Interesante, interesante, desde luego. Esta porque gente sabemos, parece que se ha movido por todos lados.
Sabemos que Pudgy tampoco hace tanto, tanto, tanto que está en Primero del Sol. Que es una, además es un avatar de autonomía. O sea que, ¿cómo ha viajado Omrise hasta ahí? ¿Cómo lo ha, o de quién se lo ha cogido? Claro, porque a lo mejor mató a alguien que lo tenía. Es que claro, es muy difícil. Pues sabemos que hay una pequeña conexión entre el aviar y la persona que lo tiene. Sabemos que no es un vínculo per se, pero sí que sabemos que hay una conexión. Ostras, me tengo muchas ganas de saber cosas.
Sí, la verdad. Yo espero, sinceramente, que no sea la misma especie, porque me daría mucha pena que el nuevo poder de Lift, gracias al aviar que tiene, sea ver colores que no ve nadie. Pero bueno, a saber, a saber.
A lo mejor puede ver auras y a partir de aquí conocer cosas de si una persona está investida mucho o poco.
A lo mejor ve a Azael, a Basher, y dice, hostia, tú eres raro, tío.
Bueno, es que es muy raro, no hace falta eso, no hace falta en segunda elevación. Pero es raro, tío. Sí, me gusta, me gusta.
Sí,
Muy bien.
luego, otra cosa interesante que no sé si la comentasteis, el tema de prosperidad, ¿no?
Sí,
Que...
sí, sí. Esto lo comentamos, de que la segunda vez que lo nombran está en mayúscula.
Y la
Y
primera en minúscula.
sí, y no, no sabíamos si era muy bien porque era una nueva esquirla. Es decir, ya no la decimoséptima, que es la que nos falta, sino como juntarse autonomía con cultivación, me lo invento.
Sí, como
¿Sabes?
una armonía, ¿no?
Como una armonía. No sé. O conservación y autonomía. O sea, imagínate que se separan otra vez. No sé, no lo sé. Entonces, pero yo creo que es más aquí como un grupo.
Yo no creo que sea una esquirla. Desde luego, si es la decimosexta la que falta,
Eso, he
yo
dicho
estoy en el
decimoséptima y
equipo.
quería decir decimosexta, ¿eh?
Sí, te he entendido, vaya. Pero yo estoy en el equipo de inteligencia, de algo que se parezca a inteligencia, como la esquirla que falta.
Ingenio, ¿no? O algo así.
Sí, algo además pegaría con una de las posibles listas de esquirlas, formando esquirlas del amanecer, etcétera. Pero bueno, eso ya lo veremos. Pero me costaría pensar que nos introduce la esquirla que falta en un avance que lee de un proyecto que va a
Nada,
publicar.
no creo.
Yo creo que la introducirá de manera un pelín más que hagamos todos wow. No creo que nos deje
Yo
este
creo que en
mundillo
archivo
así aquí.
5 tendremos todas las esquirlas nombradas.
Puede ser. Entonces, yo no creo que sea, pero bueno, era otra de las cosas que podría sacarse de aquí. Y luego, del rompedor de cielo que vemos en capítulo 3 y 4, me parece interesante que esto además creo que lo comentamos tú y yo hablando por Discord y más gente, porque la descripción que nos dan son 2,5 metros de altura y
Bueno,
sabemos que el rosa está más
2,5,
alto.
esto lo comenté con Aya, me parece que fue una traducción rapidilla. Son 2,20 o una cosa así.
Vale.
Es como decir que era muy alto.
Sí, y sabemos que en rosa son más altos de la cuenta, hay menos gravedad, hay más oxígeno,
Pero aún
etcétera.
así, Caladín no mide 2 metros típico.
Claro. Luego, armadura luz azul violácea, esto da que pensar un poco. El símbolo del pájaro en vuelo, y hablando de leyes, está clarísimo que es un, para
Tiene
mí por lo
pinta de que
menos, que
debe
es un
ser un rompedor
rompedor de
del
cielo.
cielo.
Sí. Y aquí es de lo que tú comentaste que me pareció súper interesante, es que dice que tiene una voz extraña, no un acento como podría tener una persona de otro sitio, sino un timbre raro. Esta persona, al no ser escadriano, no está usando los artefactos que les permiten hablar otro idioma con la conexión, por tanto, es un idioma que ha aprendido, pero lo ha aprendido con su acento o con su manera de hablar. Y dice que es un timbre raro. Entonces, ¿puede ser un Parshendi, que era,
Yo estoy
creo que, la que
seguro,
lanzaste tú?
porque al principio además dice que es una figura rara. Y yo no creo que diga una figura rara por la armadura, porque la armadura dices, bueno, pues tiene una armadura, pero con figura humana. Pero no, no, dice específicamente tiene una figura muy extraña. Yo estoy seguro que es un Parshendi, estoy
A mí
seguro.
me molaría un montón desde que te lo leí. Digo, yo estoy en ese barco. Me encantaría que fuera un Parshendi.
Yo
Además,
espero que
es
sí.
como que reflexiona que los venidos de arriba, antes de que se quite la máscara, esta gente tiene que ser rara, caras oscuras o alienígenas, tal. Se quita la máscara y
Y
caras
es como
normales.
ellos, sí.
Y cuando tú, como lector, ya piensas que si lo que ha venido ahora es un uno de Rosar, piensas un rompedor de cielo humano, que además te han dado a entender que los extraterrestres son humanos con los anteriores, ¡pum! En la cara, Parshendi. Yo voto por eso, vaya. Estoy en ese barco
Yo creo que
totalmente.
sí, yo creo que sí. Pero bueno. ¿Qué tenemos más?
Vale, tenemos también que les pregunta por el charco, lo que hemos comentado antes de la perpendicularidad. Y aquí, si quieres, aprovechamos para contar que al final del capítulo 4 de este avance, Ocaso le dice a Bazzi que ellos descubrieron la perpendicularidad y lo que hay al otro lado de la perpendicularidad, que le dice, y lo que hay al otro lado, es la clave para enfrentarse a los venidos de arriba, porque Bazzi se queda como bastante desolada después de la conversación con ambos extraterrestres y dice, hemos perdido, me voy a quitar de en medio, voy
Sí,
a dimitir para por lo menos ganar tiempo y
más
tal. Que
sabiendo lo del cadáver y tal.
ahí está, no quiero hacer daño a mi pueblo. Y dice Ocaso, no, tenemos un as en la manga. Ese as es lo que hay detrás de la perpendicularidad. Y yo creo que ahí es donde va a enlazar Sexto del Ocaso con la otra Estoy parte seguro. Del relato de Archivo 5.
Tengo del Proyecto Secreto 5.
O sea, de Proyecto
tengo
Secreto 5.
Tengo muchas ganas de ver el choque. O sea, si ya fue un choque ver al trampero con Bazzi, ver al trampero con naves espaciales, Shadesmar, especies extrañas, tengo muchas ganas de ver. Y además sabemos que hasta el capítulo 11, si no me equivoco, no vemos a Starling. Por tanto...
Eso es otra de las cosas interesantes.
Del capítulo 1 al capítulo 10, ¿va a tratar de Sexto?
A ver, Brandon nos ha dicho varias cosas. Una, que el 11 es el primer capítulo que vemos un POV de Starling después del prólogo. Uh-huh. Luego, como tú dices, del 1 al 10 no hay Starling, no hay punto de vista suyo. Luego nos ha dicho que en todo el libro hay dos puntos de vista. La conclusión inevitable es que del capítulo 1 al 10...
Pero es muy extraño, ¿no? De
Ocaso. Puede aprovechar para meternos...
Hostia, ¿va a meter todo el flashback ahí?
Claro, sería muy incómodo. Lo que pasa que... No da para eso. A menos que introduzca muchos cambios, que ya sabemos que no va a hacer. El Sexto del Ocaso...
Se puede acortar mucho, ¿eh? Se puede acortar muchísimo, ¿eh? Sexto del Ocaso. O sea, me he dado cuenta hoy...
Son unas 17.700 palabras. Si no lo cambia mucho, da como para 3, 4 capítulos, a 10 no llega en forma de flashback. Y aparte, en el capítulo 3 y 4...
Bueno, a ver...
Ya tenemos...
Sabemos que... Sí, sí. Pero sabemos que el capítulo 1 y 2 algo tiene que pasar, ¿ok? Y del 5 al 10 puede ir hasta el ojo de Pudgy, puede intentar ver, solucionar cómo se viaja, algún capítulo ya viajando, no sé.
Claro, pero...
Pero me parece como muy mal estructurado.
Es raro, es raro. A ver cómo lo hace, lo veremos al final. Lo mismo se desdice y al final deciden, al meterle los flashbacks, deciden reestructurarlo de manera diferente y lo que nos ha leído como capítulo 11 acaba siendo el 7 o vete a saber. Pero tal y como está ahora, es raro por eso, porque ¿cómo va a meter los flashbacks todos seguidos? Los va a chopear en diferentes capítulos, los va a ir intercalando con la historia conforme avanza a la vez, rollo Perdidos, bueno, por un lado Sexto.
Tendría
y por
sentido que se lo explique a alguien, ¿no?
No sé, para mí la gracia de los flashbacks normalmente en este tipo de historias es que te revelan cosas al momento en el que necesitan ser reveladas en la trama del presente. Entonces
ya lo sabemos, no lo encuentro...
Pierde la gracia del flashback estilo Lost, de aprendes lo que les pasó en el pasado, que explica por qué reacciona de esta manera en el presente.
Pero...
Pierde todo
el punch. Lo bueno es que sabemos que al final del libro o al principio, no sé si lo ha especificado, en algún punto del libro Sanderson nos dice qué capítulos son los que contienen los flashbacks y que nos lo podemos saltar.
Creo que al final, creo que comentaron los de 17 Shard que dijo que al final, para que los lectores que no quieran releerse de nuevo Sexto del Ocaso, sepan qué capítulos se pueden saltar.
¿Cómo nos lo vamos a comer con patatas entero, eh? Lo sabes, eh.
Claro, pero la rabia que esto, y es lo que te digo, lo que me da más rabia de esto es que va a perder, por intentar meterlo todo en un sitio y que esté tal, va a perder lo que para mí son la gracia de los flashbacks. Sí. Cuando te encuentras, te enteras de lo de Tien en el último flashback, a la vez que estás viendo como Kaladin, es que es perfecto.
Bueno.
Juramentada,
es que vaya momento, vaya momento, se estás diciendo.
Claro, enlazar bien los flashbacks con la historia del presente es lo que le da la gracia. Sí. Si nos vamos a comer unos flashbacks que ya sabemos lo que pasa y que es el relato de Sexto, van a perder todo el punch que puede tener un flashback.
Yo creo que tiene mucha obsesión por querer hacer los libros independientes. Y creo que ya
al final
ha pasado,
llegar a más
ya...
público.
Pero ya ha pasado ese momento.
Sí.
Crea otro punto de entrada y sé consciente de que va a ser un punto de entrada. Crea otro Elantris, otro Mistborn, pero sin conexiones. Ponlo sin conexiones. Seguramente, o espero yo, Arena Blanca será otro punto de entrada.
Claro, otra boca de metro en el fantástico mapa que tiene Cosmere 16 de las líneas de metro.
Qué bien lo has enlazado, cómo me gusta esto. Os recuerdo que tenemos un vídeo explicando nuestra guía de lectura y tenemos nuestra guía de lectura en Twitter para quien guste de nuestra guía de lectura. Está hecha con mucho cariño, así que...
Y es magnífica, garantizado.
Así me gusta. Por cierto, me diste feedback muy interesante, que te lo agradezco. Y ya estaría lo que es el relato y lo que vimos. Ahora queda lo mejor. ¿Qué esperas ver en el Proyecto Secreto 5 en cuanto a Ocaso?
Yo creo que lo que hemos visto ahora es el principio de la historia, pues ya tenemos capítulo 3 y 4, y lo que intuimos que puede ser, y yo lo que espero es ver el momento en el que a mitad del libro se crucen las dos líneas, que para mí va a ser cuando decidan utilizar la perpendicularidad para buscar poder o ayuda de alguna manera para poder enfrentarse a las amenazas que tienen tanto con los escamuchadores como con los venidos de arriba, y al cruzar esa perpendicularidad y entrar en Sadesmar, que además le llama, creo que como la zona oscura o algo así, dice de que también la que atravesó Cacobán, ¿no? La zona como...
Que no hemos hablado de Cacobán.
Es verdad.
Hemos hablado de Cacobán. Perdón. Pero Cacobán. A ver, a mí se me ocurrió una teoría que, por el nombre, le llaman Décimo el Buscador. ¿Quién sabemos más que tenía un nombre parecido? Pues Celion. Pero Celion original, no el Celion Sigthil. Sino Celion en idioma de Yolen significaba algo parecido a el que encuentra o algo parecido, ¿no? Si no me equivoco.
Y entonces, es el que les guió a los trenoditas en su éxodo.
Y esta es otra. Tú dices que esto me gusta mucho, que podría ser también Linji, un personaje que aparece en Trenza, que lo dice Hoyt, que es alguien que circunnavegó sin aviares primero del sol. Y yo, mi teoría es, y si son los dos, porque digamos que el nombre de Décimo el Buscador puede ser su nombre de una vez llegado a Pudgy o a Primero del Sol. Pero Linji podría ser el nombre original de Treno o de donde sea.
Claro, porque Décimo al final es el nombre que es propio de Primero del Sol, que es el décimo.
De su nacimiento, exacto.
Ahí está. A mí se me ocurren dos opciones aquí. Ya sea Décimo o Celion o ambos, se me ocurre la opción de que Xanderson quiera converger y quiera que los personajes coincidan. Entonces sería muy épico que Celion, el que les sacó del éxodo de Treno al planeta, no me acuerdo ahora cómo se llama, del hombre iluminado, o este Linji del que habla Hoyt, que circunnavegó tal, que son el origen del mito del primer viajero, digamos, en ambos sentidos, sea la misma persona, sería hiperépico.
Me encantaría. Pero también,
a mí me fliparía. Pero también es muy entendible desde el punto de vista antropológico que diferentes civilizaciones que han migrado, porque al final no ha habido una poligénesis de humanos en diferentes planetas.
Bueno, la mayoría... De hecho, sabemos que hay una civilización que no para de viajar.
Claro, los Iriali. Lo que pasa que habría que ver si podríamos encajar Primero del Sol como un planeta dentro de los siete pasos.
¿Te imaginas? ¿No? Antes de encontrar a... ¿Te imaginas que lo hila todo? ¡Ay, ay, ay!
Pero que lo que me parece interesante también desde el punto de vista antropológico es que si tenemos planetas en los que no ha habido una génesis de raza humana a la vez, sino que sabemos que en Escadrian los creó Conservación, sabemos que en Nalcis también tienen un toque de dotación, pero el ser humano como tal viene de Yolen. Salvo que los crearan a imagen y semejanza por copia, ¿no? Alguna esquirla. Entonces, si viene de Yolen, ha habido migraciones. Es normal que en las diferentes civilizaciones y planetas exista un mito, aunque no sea el mismo, sea el mismo mito compartido del arquetipo de el que llegó primero, el que trajo la civilización, el que trajo el legado a este planeta y que se haya mantenido en diferentes sitios. Los humanos de Asin a Rosar, a Primero del Sol, este primer décimo el buscador, el Celion que les llevó desde Treno al planeta del hombre iluminado. Es normal que existan ese mismo arquetipo en diferentes civilizaciones sin la necesidad de que sean la misma persona. Explicaría el mito del viajero y del éxodo, ya que sabemos que vienen de Yolen. Existen las dos opciones. Las dos me parecen interesantes. Una es más creíble antropológicamente y la otra es hiperépica. Enlazar todo y que sea, para varias de ellas por lo menos, la misma figura.
Por cierto, ahora voy a sacar ya musgo fuerte, pero cuando leí que se había encontrado una serpiente gigante, este Cacobán, o decimos buscador, lo primero que pensé fue en un dragón. Digo, hice un dragón porque no sabía lo que son los dragones. Pero luego dije, ostras, hay una cosa que es una serpiente gigante, que es en el mapa de constelaciones. Hay una constelación que se llama la Descar, la cicatriz.
La cicatriz.
Que es literalmente una serpiente gigante. Y desde, o sea, digamos que queda por debajo de sexto, de primero del sol. O sea, justo está la imagen. Se ve, si la buscáis, ponéis Cosmere Constellations o algo así. Aparece la serpiente arriba a la derecha y abajo a la derecha justo el planeta de primero del sol. Así que incluso podría hablar de esa constelación, de que o viene de allí o que justamente su pueblo venía de esa serpiente y que por eso ha luchado con esa serpiente, no lo sé.
Pues pero, tiene muy buena pinta. Pero, yo lo primero que pensé fue Uroboros, Jormungandr, la mitología de la serpiente
por
que
supuesto,
se pone en la cola.
Por supuesto.
Pero no llegué a hilarlo con nada del Cosmere. Y me encanta lo de la constelación, la verdad. Musgo del bueno.
Musgo. No sé si del bueno, pero musgo aquí hay.
Sí, del
hay
que nos gusta.
Sí, musgo ardiente, bueno. Bueno, pues lo dicho, ahora sí que ya sí, de verdad. Hemos acabado con lo que es todo lo que aparece en los libros. Entonces, ¿qué espero yo de la parte de sexto? Pues obviamente espero un Guardianes de la Galaxia, donde él sea el gruñón. Pero tengo mucha curiosidad por saber cómo estos Guardianes de la Galaxia van a poder con Escadrianos y Rosharianos. Porque una cosa es tener una pandilla de, ok, es una dragona, pero una dragona sola y dos o tres misfits contra todo el ejército, no sé, no acabo de entender cómo van a conseguir o negociar o proteger al planeta, no sé cómo lo van a hacer, o sea, tengo muchísima curiosidad. Me causa... o sea, me rasco la cabeza mucho.
Yo, personalmente, no creo que se vaya a resolver en este libro. O si se resuelve... O sea, a ver, no, me explico, ¿vale? Porque es un poco... yo creo que a través de la perpendicularidad llegan a Sadesmar y eso lo que les permite no es descubrir ningún arma potente ni nada, sino contactar. Entonces, depende...
Vale, lo que está claro es que contactarán con Starling, o sea, eso seguro.
Sí, para fusionar las historias. Pero Starling y su nave no creo que sea suficiente
por eso digo.
Con la facción de Escadrial. Entonces, o bien contactan con una facción que aún no conocemos en esa guerra, que es mucho más benigna que las dos que les han visitado y les quieren ayudar a mantener esa independencia y tal, o... encuentran algo que acabe con los Escadrianos o que les venza y les eche del planeta. Esa segunda opción me parece más difícil. Entonces, si encuentran una facción que les ayuden en su guerra, no creo que Brandon resuelva la guerra de facciones.
¿Pero y por qué va a ayudarles a alguien?
Claro, pero es que encuentran sino que pueda...
Claro, yo creo que la magia está en que va a ser algo que no nos esperamos.
Sí, sí. Pero obviamente, o bueno, obviamente no, pero yo no pienso que lo que encuentren vaya a derrotar ni a los venidos
no,
de arriba.
No, yo no hablo de derrotar, yo hablo de pararles, es decir, ostras, no nos vamos a acercar.
De echarles del planeta, de que digan, de,
vale no me interesa estar aquí.
Me voy y dejas de ser una colonia y te mantienes en nuestra guerra
por Suiza la 2.
Era, como, sí, como colonia, o sea, como país independiente o planeta independiente. Y nos hemos hartado, no vamos a invertir más recursos en pelear contra vosotros. Algo así, que encuentren, ¿no? Que les eche. Pero lo que me refería, que dudo que pase, es que si encuentran una facción que les ayude, dudo que se resuelva.
No, eso seguro que no.
La guerra de facciones se va a resolver en una saga, no en un...
Sí, eso secreto. Tiene pinta de era 4.
Sí, a eso es totalmente a lo que me refería, vaya.
Pues bueno, no sé si quieres hacer una última puntualización, si no creo que hemos hecho un repaso bastante extenso de todo lo visto y todo lo que está por venir.
Sí, yo creo que hemos hecho repaso, por lo menos de todo lo que había apuntado que quería comentar, creo que sí.
Sí, si no, os aviso, os lo explico, porque a este señor le dije con poco tiempo además, mira, me gustaría hacer eso. Por cierto, esta conversación iba a ser a tres, pero por desgracia la persona que iba a venir no ha podido venir, pero me ha prometido que se apuntará a otra, así que no, obviamente no pasa nada. Pero John, la verdad que se ha pegado un currazo. Yo tenía hecho mi guión, pero John me ha dicho: mira, yo he hecho este guión, ¿qué te parece? Y digo: vamos a utilizar el tuyo, que está súper bien.
Yo te digo,
Y lo agradezco muchísimo.
para mí, ya lo que te comentaba antes, la mejor parte de estas cosas es la labor de investigación. Volver a
Totalmente.
releerte con otros ojos el libro, hablarlo, comentarlo. Oye, Borja, esto tal. Ay, pues yo he encontrado esto, no sé qué. Al final es lo gracioso de esto. Entonces, yo encantado, ya sea con el tiempo de antelación que sea, de hacer estas cosas en la medida de que sean posibles, disfrutar en el camino, que como dice nuestro amigo Sanderson, viaje antes que
Viaje
destino.
antes que destino.
Compartirlo como pasión que compartimos tú y yo y tener la oportunidad de venir aquí a dar la turra sobre el tema y a tener esta charla, yo encantadísimo, Borja. Un placer enorme.
¿Te imaginas que Sanderson, en lugar de haber dicho viaje antes que destino, hubiese dicho caminante no hay camino, se hace camino al andar? Bueno, ya lo dejo estar. Como siempre, el placer es mío. O sea, hablar contigo, Bruno, es increíble. Y aprovecho y hago un spoilercito. Bruno va a volver con nosotros a hablar dentro de unas semanitas, espero, sobre un tema súper interesante con otro tertuliano también súper top, que no os voy a decir quién es, sobre el camino del héroe. Un tema ultra manido, pero que yo creo que con Sanderson tiene especial interés este tema. Así que os emplazo a ver el siguiente capítulo y, sobre todo, el próximo donde aparezca Bruno, John Dallar. Bruno, mil millones de gracias por venir. Me apetecía un
A ti,
montón
Borja.
traerte. Yo sé que
A
tú
ti.
querías venir por el pin.
Y por charlar contigo, que en realidad ha sido, te lo juro, un auténtico placer. Me lo he pasado en grande y ojalá muchas más.
Te lo puedo asegurar. Como ya sabéis, como dice nuestro oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente.